Buenos días y bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del primer trimestre de 2026. Me llamo Clara Valera, soy directora senior de Estrategia, Relación con Inversores y FPIA. Me acompañan hoy en esta llamada nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas, nuestro consejero delegado Jaime Ramírez y Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Ellos les guiarán a través de la presentación y posteriormente abriremos el turno de preguntas. Pueden seguir la presentación en inglés o en español, seleccionando su idioma preferido en el menú desplegable situado en la parte inferior derecha de su pantalla. Si desean formular una pregunta, encontrarán la información e instrucciones en la pestaña Ask a Question, formule una pregunta del webcast. Por favor, regístrense para recibir los detalles del acceso telefónico. Tras el proceso de registro, deberán pulsar asterisco 5 en el teclado de su teléfono para formular su pregunta. La presentación está disponible en nuestra página web, fluidra.com, y ha sido remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta misma mañana. La grabación de la llamada de hoy también estará disponible en nuestra página web. Sin más, cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas. Gracias, Clara. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de resultados y por su interés en Fluidra. Jaime y Xavier ofrecerán más detalles en breve, pero permítanme comenzar con algunos puntos clave por mi parte. Hemos obtenido un buen desempeño en el primer trimestre, en línea con nuestras expectativas para el año. En un mercado que se mantiene, en términos generales, plano en volumen, seguimos superando al mercado y ganando cuota, al tiempo que avanzamos en nuestras prioridades estratégicas en nuestro entorno dinámico. A tipo de cambio constante, las ventas crecieron un 5% y el EBITDA aumentó un 2% en el trimestre. Las cifras reportadas se vieron afectadas por el tipo de cambio. El crecimiento estuvo impulsado tanto por volumen como por precio, con un sólido sell-through en nuestros mercados, respaldado por un excelente servicio al cliente y continuas ganancias de cuota. El margen bruto se mantuvo robusto frente a un fuerte comparable del año anterior, en el que vimos una mejora de 250 puntos básicos, apoyado en las subidas de precios implementadas y la ejecución de nuestro plan de eficiencia, compensando la inflación. Al mismo tiempo, seguimos invirtiendo en la transformación del negocio para el futuro. La generación de caja fue buena, consolidando aún más nuestros avances en la gestión del capital circulante. El ratio de apalancamiento a finales de marzo mejoró frente al mismo periodo del año anterior. Mantenemos sin cambios nuestras previsiones para 2026. En base a la evolución actual del negocio y las acciones ya en marcha, confiamos en nuestra capacidad para cumplirlas. Estamos gestionando activamente la inflación y esperamos una reducción progresiva de nuestra base de costes fijos durante el resto del año. Al mismo tiempo, mantenemos disciplina y flexibilidad, monitorizando de cerca un entorno que sigue evolucionando y preparados para adaptarnos si fuera necesario. En línea con nuestra estrategia de crecimiento en el segmento de piscina comercial, hemos completado la adquisición de Variopool, reforzando nuestra oferta en soluciones de alto valor y abriendo oportunidades de venta cruzada. Estamos ejecutando bien nuestras prioridades y seguimos firmemente centrados en construir un negocio más sólido y resiliente a largo plazo. Esperamos poder comentar nuestros resultados con ustedes esta mañana y con esto cedo la palabra a Jaime para continuar con la presentación. Gracias, Eloy. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Pasando a nuestro desempeño del primer trimestre en la diapositiva 5, compartiré algunos aspectos destacados antes de ceder la palabra a Xavier, que ofrecerá más detalles sobre los resultados financieros. Estoy orgulloso de nuestra sólida ejecución en un entorno complejo. Las ventas aumentaron un 5% a tipo de cambio constante, con crecimiento en todas las regiones, impulsado tanto por volumen como por precio. El EBITDA ajustado creció un 2% interanual a tipo de cambio constante hasta los 124 millones de euros, lo que representa un margen del 22%, en línea con nuestras expectativas. Esto refleja el efecto de la combinación geográfica y de producto, la inflación y las inversiones estratégicas continuadas para apoyar el crecimiento a largo plazo. Estos factores se vieron parcialmente compensados por la contribución positiva de los precios y los ahorros del plan de eficiencia. Xavier dará más detalles más adelante. El BPA ajustado creció un 2% interanual a tipo de cambio constante. Reducimos el apalancamiento en 0,1 veces deuda neta sobre EBITDA ajustado en comparación con el mismo periodo del año anterior, gracias a una sólida gestión del capital circulante. Nuestro balance sigue siendo fuerte y proporciona flexibilidad estratégica. En la diapositiva 6, en el lado derecho, pueden observar un crecimiento del volumen del 3% en el trimestre, junto con una buena contribución del precio. La contribución de fusiones y adquisiciones M&A fue plana, ya que completamos Variopool en marzo, por lo que verán su contribución positiva en ventas en adelante, con un efecto anual positivo de alrededor del 1%. El tipo de cambio tuvo un fuerte efecto negativo en la conversión durante el periodo. Obtuvimos crecimiento en todas las regiones. Norteamérica logró un crecimiento orgánico del 5% interanual a tipo de cambio y perímetro constantes, con un sell-through en nuestra red de clientes creciendo a doble dígito bajo, superando al mercado. Esto refleja ganancias de cuota consistentes y continuas y pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo centrado en el cliente con un excelente servicio, nuestro enfoque estratégico en la región del Sunbelt y nuestro posicionamiento en los segmentos medio y alto. En Europa, el impulso positivo continúa especialmente en el sur de Europa, resultando en un crecimiento orgánico de aproximadamente el 5%. Francia registró un sólido crecimiento en el primer trimestre, continuando la tendencia positiva del segundo semestre de 2025, impulsado principalmente por el aftermarket, mientras que España continuó su trayectoria de crecimiento en ingresos. El crecimiento en el resto del mundo también fue sólido a tipo de cambio y perímetro constantes, apoyado por el buen desempeño en piscina comercial. Observamos un impacto limitado en el trimestre derivado de la situación en Oriente Medio, región que representa aproximadamente el 3% de las ventas del grupo. Estamos monitorizando la situación de cerca y actualmente esperamos la reducción de la actividad en esta región en el segundo trimestre. En resumen, aunque la demanda de nueva construcción sigue siendo débil en nuestros mercados, la actividad del aftermarket fue sólida y seguimos ampliando nuestra cuota en regiones clave, tanto en piscina residencial como comercial. Contamos con la plataforma global líder con diversificación geográfica y una fuerte presencia en los principales mercados de piscina a nivel mundial. Pasando ahora a la diapositiva 7, permítanme que les explique cómo estamos ejecutando nuestra estrategia. Primero, en cuanto a acelerar el crecimiento de forma orgánica, seguimos invirtiendo en excelencia comercial, afinando nuestro marco de precios y reforzando nuestra estrategia de salida al mercado. De forma inorgánica, hemos completado con éxito la adquisición de Variopool, que refuerza nuestra posición en piscina comercial. Al mismo tiempo, Hyper sigue mostrando un sólido desempeño, con un crecimiento de ventas superior al 50%, confirmando el potencial de esta plataforma de crecimiento. Además, recientemente hemos firmado un acuerdo para adquirir Ryan Pool, un distribuidor y minorista consolidado de piscinas en Sudáfrica, cuya finalización se espera en el segundo semestre del año. Este movimiento refuerza nuestro compromiso con el crecimiento a escala, el enfoque en el cliente y la creación de valor a largo plazo. Segundo, en el impulso de la diferenciación competitiva, estamos avanzando en nuestra agenda digital con el lanzamiento de Pool Track SaaS en Estados Unidos, mejorando la experiencia del cliente y ampliando la conectividad con ellos. Paralelamente, nuestra cartera de innovación sigue acelerándose con nuevos lanzamientos de productos según lo previsto. Como ya explicamos en febrero, hemos inaugurado un nuevo centro global de investigación y desarrollo en China, que aumentará nuestra agilidad y eficiencia en costes en el desarrollo de productos. Y tercero, en nuestras acciones para mejorar la competitividad y los márgenes. Hemos implementado subidas de precios efectivas desde el 1 de mayo, junto con recargos de transporte como parte de nuestras acciones para compensar las presiones inflacionarias y proteger los márgenes. En paralelo, hemos llevado a cabo acciones decisivas de reducción de costes fijos que permitirán mayores ahorros y una menor base de costes a medida que avance el año. Al mismo tiempo, nuestro plan de eficiencia sigue según lo previsto, generando ahorros en lo que va de año. Nuestro trabajo para optimizar la huella industrial avanza. Estamos consolidando nuestra red de fabricación en Norteamérica. Estamos abriendo una nueva planta en Tánger, que será un centro de producción muy competitivo en costes para atender a los mercados globales. Y avanzamos en el cierre de una de nuestras plantas en China, hacia una red de fabricación más eficiente y resiliente. estamos progresando de forma sólida en los tres pilares estratégicos y esta ejecución disciplinada nos posiciona bien para el futuro. Con esto, cedo la palabra a Xavier para que explique con más detalle los resultados financieros. Gracias, Jaime. Pasemos ahora a la página número 8 para comenzar con la cuenta de resultados. Las ventas de 564 millones de euros representan una evolución plana interanual, con un impacto del tipo de cambio de 530 puntos básicos y una contribución de adquisiciones de 10 puntos básicos adicionales. Debido al impacto de la divisa en este trimestre, comentaré las variaciones a tipo de cambio constante. Buen desempeño del margen bruto que alcanzó el 57,1%, llano o estable frente a un trimestre muy fuerte del año pasado, en el que se expandió 250 puntos básicos frente al primer trimestre de 2024, con una contribución favorable de precios que compensó el mix de producto y la inflación. Los gastos operativos ascendieron a 198 millones, un aumento del 7,6%, con inversiones continuadas en digitalización e investigación y desarrollo para impulsar el crecimiento futuro del negocio, así como inflación general en costes laborales y otros costes. De cara al resto del año, como ha mencionado Jaime anteriormente, esperamos menores incrementos de costes, por lo que para el conjunto del año el OPEX debería crecer en torno al 3% a precio constante. El EBITDA ajustado de 124 millones creció un 2% a tipo de cambio constante y descendió un 4,8% en términos reportados, debido al impacto significativo de las divisas, de las que todos somos conscientes. El margen del EBITDA ajustado fue del 22%, 80 puntos básicos por debajo de 2025. El EBITDA ajustado de 98 millones creció un 2,5% a tipo de cambio constante, con un margen del 17,4%, 50 puntos básicos por debajo del año anterior ajustado por divisa. Por debajo del EBITDA ajustado, la amortización del PPAs descendió un 6,5% hasta 13 millones. Los costes de reestructuración, SBC y otros gastos de 7 millones aumentaron ligeramente interanualmente. El resultado financiero ascendió a 17 millones, ligeramente inferior a 2025, pese a haber ejecutado la extensión hasta enero de 2029 de la línea de crédito revolving de 450 millones, que incluyó aproximadamente 2 millones en costes extraordinarios. La tasa impositiva fue del 26%, similar a la de 2025. El beneficio neto alcanzó los 46 millones, un aumento del 6,4% ajustado por divisa, aunque ligeramente por debajo de los 48 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. Como saben, seguimos el beneficio neto ajustado, un buen indicador para Fluidra, dado que tenemos un cargo significativo por amortización derivado de la contabilidad de adquisiciones, que afecta al beneficio neto y al BPA. El beneficio neto ajustado ascendió a 61 millones, un 1,8% superior al del año pasado a tipo de cambio constante. La página 9 muestra la evolución del flujo de caja libre y también la posición de deuda neta. Como saben todos ustedes, el primer trimestre es un trimestre de inversión en este negocio estacional. El flujo de caja libre en el periodo supuso una salida de caja de 174 millones frente a los 222 millones del año pasado. Analicemos los distintos componentes. El flujo de caja operativo fue una salida de 133 millones frente a 177 millones del año anterior, debido a una mejor contribución del capital circulante con mejoras en todos sus componentes. En conjunto, el ratio de capital circulante sobre ventas se sitúa en el 26,7%, 290 puntos básicos por debajo del año pasado, favorecido por el tipo de cambio. En cuanto a inversiones, se han utilizado 28 millones, con 11 millones destinados a adquisiciones, impulsados por la finalización de Variopool en Países Bajos, reforzando nuestro negocio de piscina comercial, mientras que en financiación la evolución fue llana. Por último, la deuda neta alcanzó 1.278 millones, 57 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, con una contribución del tipo de cambio de aproximadamente 35 millones. Nuestra ratio de apalancamiento es de 2,6 veces frente a 2,7 veces del año pasado. Y ahora le cedo de nuevo la palabra a Eloy para concluir la llamada de hoy. Gracias, Xavier. Permítanme cerrar con un breve resumen. Hemos obtenido un desempeño en el primer trimestre en línea con las expectativas anuales, con buen crecimiento de ventas en todas las regiones y un margen bruto sólido. Un buen inicio de año. Mantenemos nuestras previsiones para el conjunto del año basadas en la evolución actual del negocio y en las acciones que ya están en marcha. Confiamos en nuestra capacidad para seguir superando el mercado y nos mantenemos centrados en ejecutar aquello que está bajo nuestro control, mientras seguimos monitorizando de cerca la evolución geopolítica y macroeconómica. De cara al futuro, confiamos en nuestras perspectivas. Estamos ejecutando de forma coherente y consistente nuestra estrategia, impulsando tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico, y mejorando los retornos sobre el capital en el medio plazo. Todo ello, junto con el atractivo estructural de nuestro sector, nos da plena confianza en nuestra capacidad para seguir creando valor. Clara, te cedo la palabra para el turno de preguntas. Muchas gracias, Eloy, Jaime y Xavier, por vuestra presentación. Comenzamos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Como recordatorio, si desean formular una pregunta, encontrarán la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta del webcast. Deben registrarse para recibir los detalles de acceso telefónico. Para aquellos ya registrados, si desean formular una pregunta, por favor, pulsen asterisco 5 en el teclado de su teléfono. La primera pregunta viene Chikrita, de JP Morgan. Chikrita, por favor, adelante.
Sí, buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo unas cuantas. Las haré una a una. La primera es sobre el desarrollo del trimestre. ¿Podrían darnos más color sobre la parte de inversión y cómo ven la evolución para el resto del año para llegar a las tasas de guía, digamos, de márgenes? Yo responderé a esta pregunta. Entiendo su preocupación sobre la evolución de las cifras y, por lo tanto, añadiré mayor color y detalle. Como digo, durante la presentación hemos dicho que esperamos acabar el año con un aumento del 1,3% con el tipo de cambio actual. Y tenemos una comunicación de inversiones y volúmenes aumentados en fábrica y transporte, que serán compensados durante la segunda parte del año, en los siguientes tres trimestres, con las acciones que ya hemos implementado. Hemos dicho que estamos invirtiendo en desarrollo, investigación y desarrollo para el crecimiento futuro, con este nuevo centro en la China, y esto será compensado por reducciones en otros países a medida que el año avance. Asimismo, estamos invirtiendo en la digitalización con Full Tracker, las capacidades de comercio electrónico y los rollouts. Y también he comentado que hemos reforzado nuestros equipos de ventas para apoyar el crecimiento futuro. También estamos tomando acción para reducir costes en otras partes de la organización, como por ejemplo, hemos puesto en ejecución algunas reducciones de plantilla en Estados Unidos y en Europa. Y esto producirá ahorros durante el resto del año entre 10 y 12 millones. Y por lo tanto, reduciremos nuestros costes fijos en 2026. Asimismo, hemos comentado que estamos ejecutando nuestra internacionalización de fabricación y también que tendrán algunos impactos en el balance de situación del año. A nivel global, entiendo que el aumento en el trimestre está un poco por delante de las expectativas, pero a nivel global sentimos toda confianza de que podremos alcanzar el objetivo de tener un aumento de año completo de alrededor del 3%. Añadiendo lo que Xavier acaba de mencionar, yo añadiría que la manera de resumir esto es que estamos trabajando, somos muy conscientes de la situación en el primer trimestre y estamos trabajando en las eficiencias que Xavier ha mencionado. Pero quisiera remarcar que estamos muy, muy enfocados en nuestras inversiones estratégicas. Se han mencionado toda una serie de actividades que estamos llevando a cabo, que están muy conectadas con nuestras iniciativas estratégicas a largo plazo para promover el crecimiento, la diferenciación del negocio a través de innovación tecnológica, tecnología, digitalización de la productividad y eficiencia como parte de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy satisfechos con el progreso que estamos haciendo. Tenemos los planes para acabar al 3% que Xavier ha mencionado en 2026 y, por lo tanto, esto forma parte de los planes que estamos poniendo en ejecución. Chiquita, tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí. Mi segunda pregunta es sobre los desarrollos de precio y volúmenes en cada región, especialmente en Norteamérica. ¿Ven ustedes desarrollo de volumen en este caso y están planeando a practicarlo durante el resto del año? Gracias. Muy bien. Primero, como ya he dicho, estamos muy satisfechos con nuestro crecimiento de volumen como empresa total. Han visto las cifras. Hicimos crecer el volumen en el primer trimestre a un 3%, que es la cifra mayor en crecimiento de volumen en nuestro sector. En Norteamérica, nuestro crecimiento de volumen fue del 1% y esto fue apoyado por lo que está ocurriendo en el aftermarket, con todas las actividades y recursos que añadimos para ser más agresivos en el aftermarket, para encontrar crecimiento en el aftermarket. Y por lo tanto, estamos muy satisfechos con ese progreso y tenemos toda confianza en nuestra capacidad para conducir e impulsar el crecimiento, apoyado por lo que hemos dicho durante la conferencia, es decir, las cifras de doble dígito bajo del sellout. Nuestro sellout es del 35% en conexión al volumen, pero la cifra más importante en nuestro volumen de crecimiento es nuestro sellout de doble dígito, que es una cifra fantástica en el primer trimestre. Si pasamos ahora al resto del trabajo y específicamente a Europa, en Europa del Sur, han escuchado durante nuestra presentación que hemos crecido un 8% en Francia. Sabemos que Francia ha sido difícil, pero es un número fantástico para el mercado apoyado por el aftermarket. Todos son conscientes de que la nueva construcción no está ayudando el negocio. La nueva construcción, de hecho, es llana en todas las geografías. En Europa lo estamos haciendo muy, muy bien. España continúa creciendo alrededor del 4% en el primer trimestre. Así pues, a la vez, estamos muy satisfechos con el crecimiento residencial y comercial en todo el negocio. Y para resumir, puede ver que, como parte de lo que es Fluidra y la diversificación global que tenemos, un desempeño muy bueno, no solamente en Norteamérica, sino también en otras regiones del mundo. Un crecimiento en volumen muy saludable conectado con el sell-through en Norteamérica y en el resto de las regiones. Y los precios incrementales, el aumento de precios incrementales. Yo responderé a esto. Como sabe, hacemos un precio regular de precios en Estados Unidos en octubre. Este año, además de ello, hemos hecho otros precios incrementales para compensar la inflación en cada línea de producto, dependiendo de cómo veamos la inflación en algunos metales, plásticos, etcétera. Y además de ello, también hemos implementado un sobrecargo de transporte que nos proporciona la capacidad de variar en un futuro para poder transferir cualquier coste asociado al transporte, los montos de costes al transporte. Con todo ello, estamos protegiendo, digamos, a la empresa para 2026. Gracias. Gracias, Chiquita. La siguiente pregunta viene de Carlos a Kepler. Carlos de Kepler. Carlos, adelante. Hola, buenos días. Gracias por la presentación y por aceptar mis preguntas. Dos por mi parte. Primero, el seguimiento de la nueva subida de precios. ¿Podrían compartir alguna visión sobre las geografías y productos principales en los que están concentrándose? Y si están preocupados de que este precio podría tener un efecto a largo plazo sobre el volumen, considerando lo que han mencionado en Norteamérica de crecimiento de volumen de un 1% en el primer trimestre. Y en segundo lugar, Me preguntaba si podrían compartir algunos datos adicionales sobre los motores de crecimiento en el primer trimestre e información también sobre los mercados. Bien, como he mencionado, Carlos, hemos hecho unos precios variables, unos aumentos variables de precios en el primer trimestre y en el marco temporal de abril para compensar la inflación, mayores aumentos de precios para los clorinadores de agua salada, porque es, digamos, es un porque es un metal raro con precios importantes, aumentos de doble dígito. Hemos visto aumentos de precio menores en plásticos, o sea que varía por producto y categoría, pero básicamente estamos protegiendo la cuenta de resultados de la empresa. En cuanto a los impactos en volumen, podemos decir que en estos momentos no esperamos cambios en volumen. Hay una cierta fatiga de precios en la industria, como sabes, desde el periodo después del COVID, la industria ha practicado significativos aumentos de precio para compensar una inflación significativa que tiene un impacto sobre el negocio. Y existe una cierta fatiga en relación al precio. Y nuestra idea es ser un poco más conservadores en cuanto al precio. Pero tenemos esta inflación y estamos actuando sobre la misma. No esperamos grandes cambios en términos de volumen a medida que la nueva construcción está a volúmenes históricos muy bajos. Y yo añadiría que esta es una preocupación válida, el efecto que pueda tener el aumento de precios sobre el volumen, pero estamos muy concentrados en hacer un seguimiento de los volúmenes en todo el negocio. Y es por eso que verificamos sell-through, sell-in y los canales de inventario. Esto es algo que tenemos que hacer un monitoreo de esto continuadamente en distintos países en general. En cuanto a la pregunta sobre abril, sí, estamos muy satisfechos con el crecimiento de los ingresos, que es una combinación de desempeño geográfico, mix de producto. Si vemos la mezcla de producto, está muy rápido en el MPP y en el segmento APP, que está muy bien. Esto nos proporciona mucha confianza sobre la calidad y la innovación de los productos que se están expandiendo en algunos canales. Empiezan a venderlos en los canales B2B en Norteamérica este año. Y desde esta perspectiva, estamos haciéndolo muy bien. La masa que tienen continúa siendo muy agresiva este año. Continúan ganando cuota de mercado. En realidad, bueno, simplemente haciendo una disrupción sobre la categoría. En cuanto al EBITDA, todavía no hemos hecho un reporte del EBITDA. Todavía hay que hacer mucho trabajo sobre el mismo y potencial en este área. A medida que progresa, digamos, April continúa siendo una plataforma de inversión y estamos trabajando en actividades múltiples. Quisiera añadir algo más. En nuestros estados financieros no tenemos un, digamos, impacto material en el primer trimestre. Muy bien, clarísimo, gracias. Gracias, claro, Carlos. La siguiente pregunta viene de Manuel de Santander. Manuel, adelante. Sí, buenos días. Bien, mi primera pregunta probablemente es una pregunta de seguimiento sobre la tendencia en Estados Unidos. Me refiero al 5% de crecimiento subyacente en la indicación, en las indicaciones que Xavier y Jaime han dado en relación a las tendencias de volumen. Parecería que sus aumentos de precio han estado ligeramente por debajo de lo que otros competidores han estado indicando de dígito único elevado para el trimestre. Sí, Manuel, evidentemente el aumento de precio depende de tu mix de productos. Lo que has observado es un 5% que está más o menos alineado con algunos de nuestros competidores. Yo sé que hay un competidor que ha indicado un aumento significativamente superior, pero es una cuestión de mix relacionado con el comentario de rutina que he hecho anteriormente. Vale. Y después, otro punto de seguimiento sobre... Quizás se me escapa algo, pero yo creía que este era un negocio de un sell-in superior en comparación al sell-through en el primer trimestre y en el cuarto trimestre, y esto luego se normaliza durante toda la temporada de piscina. Sin embargo, parecería ahora que el sell-through, especialmente en Estados Unidos, como Jaime mencionaba, ha sido significativamente superior del sell-in en el primer trimestre. Sí, yo diría que el resultado del sell-out en el primer trimestre es consecuencia de lo que hemos dicho anteriormente, todas las actividades comerciales, el enfoque en el aftermarket y el enfoque de nuevo en la cuota de mercado que tenemos en la empresa. O sea, que tenemos una presencia muy sólida en nueva construcción, pero una de nuestras áreas estratégicas clave en Norteamérica es cómo aceleramos ganancias en cuota de mercado en el aftermarket, que básicamente son todas las inversiones que estamos realizando en términos de personas, en términos de digitalización, en términos de algunos nuevos productos que están entrando en el mercado. O sea que realmente se trata de un trabajo gigantesco y fenomenal hecho por nuestro equipo en Estados Unidos, que se acercan más al mercado y que tienen una magnífica relación con nuestros clientes y mejoran la ejecución y cómo estamos sirviendo a nuestros clientes. Ah, vale. Y mi pregunta final. La inmensa mayoría del impulso de la empresa está dirigido por el aftermarket. Algunos de vuestros competidores indican que aproximadamente el 85% de la cuenta de resultados proviene actualmente del aftermarket. No sé, habitualmente tienen entre un 55 al 60% de exposición al aftermarket. Tienen también la sensación de que la cuenta de resultados está más sesgada hacia el aftermarket que en el pasado y podrían dar alguna indicación de un rango potencial. Bueno, yo lo que diría es que para nosotros es el 65% aftermarket y 35% nueva construcción. Estamos creciendo en el aftermarket, ¿eh? Vemos aftermarket, especialmente ahora, dado que la nueva construcción es llana y tal y como se ha comportado los años pasados, estamos concentrándonos el crecimiento en el aftermarket. Y esta es la oportunidad para nosotros. Digamos, el mercado secundario, el mercado de respuestos, la postventa, es donde estamos continuando a creciendo y ganando cuota de mercado en Estados Unidos especialmente. Bien, la siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz de BNP. Paco, adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, una pregunta de seguimiento también sobre la evolución del OPEX. Ustedes han comentado entre 10 y 12 millones de euros de ahorros por la reducción de plantilla. ¿Podría darnos alguna indicación del coste de esto? Y la segunda pregunta es... A mí me ha sorprendido que no han hecho ningún comentario sobre los ahorros en el nuevo plan A50. ¿Es porque es demasiado pronto para indicar los ahorros que producirá o porque tenemos un máximo del 7% de crecimiento en OPEX y tenemos que añadir algunos ahorros de esto, de este plan de eficiencia? Y finalmente, y no por ello menos importante, ¿podrían darnos algunos detalles sobre cómo están los meses de abril y mayo en la temporada? Hola, Paco. Yo responderé a tus dos primeras preguntas y luego estoy convencido de que Jaime responderá a la tercera. Sí. Existen algunos costes asociados a la reducción de plantilla que he mencionado en mi presentación. Cuando analizamos, digamos, el impacto global, estaremos un poco por encima de lo que indicamos en la conferencia de febrero, incluyendo compensaciones basadas en stock y otras acciones relacionadas con la huella de fabricación. Esta reducción será de unos 15 millones de euros, que incluye 7 millones de compensación stock-based, más o menos. Bueno, a medida que ejecutamos este programa y el de fabricación, estamos muy satisfechos con la evolución de los ahorros, pero no pretendemos hacer, digamos, un reporte trimestral, sino más bien informaremos de ello a nivel de año total. Estamos muy satisfechos con con los ahorros que se están produciendo. Estamos siguiendo el plan y el aumento de OPEX a final del año será de una tasa inferior de la que he mencionado. Estamos satisfechos con el progreso y la evolución y, bueno, en abril, como hemos mencionado, crecimos un 50%. El comienzo de la temporada continúa siendo muy buena. Hemos observado un buen desempeño en el segundo trimestre, con los ingresos creciendo entre un 40 y un 50% en el mes de abril. Y el comienzo de mayo continúa dicha tendencia. O sea que continuamos ganando cuota de mercado en la categoría. Y realmente tienen una composición en relación al mercado en lo que se refiere a la tecnología, la innovación, y todavía estamos en proceso de penetración de muchos mercados en todo el planeta. O sea que el desempeño en abril continúa siendo muy bueno. Tenemos que trabajar con ellos en cómo mejorar la rentabilidad. Pero, bueno, abril ha tenido un desempeño muy, muy bueno. También quisiera hablar de Fluidra y lo que estamos observando al comienzo del segundo trimestre. Tengo que decir que nuestra dinámica de ventas en Norteamérica continúa siendo muy buena, no a dígito doble. El doble dígito es una cifra fantástica, pero continúa estando muy alineada con nuestras expectativas en relación a dónde nos encontramos en la temporada. Estamos hablando de grandes cifras. El sell-through continúa desempeñándose muy, muy bien el segundo trimestre. Yo diría que en Europa estamos teniendo un comienzo magnífico del segundo trimestre, que es una combinación de múltiples factores conectados al desempeño que tuvimos en el primer trimestre. Pero el desempeño en Europa, yo diría que es de doble dígito al comienzo de este trimestre para Europa. Muchas gracias. Gracias, Paco. La siguiente pregunta viene de Juan de Galtra. Hola, buenos días. Tengo tres preguntas. La primera es, ustedes han mencionado que el Oriente Medio no es una parte importante de las ventas, alrededor del 3%, pero ¿vienen ustedes algún riesgo de perder alguna cuota allí debido a la guerra en Irán? En segundo lugar, han mencionado la fatiga en relación al precio. ¿Tienen alguna idea de si podría producirse algún cambio en el mercado hacia unas ventas más directas de consumidor, es decir, sacar ventas del canal B2B? Y en tercer lugar, ¿podrían cuantificar la ganancia de cuota de mercado que han estado mencionando? Sí, en relación a estas preguntas, le dejaré la pregunta sobre la fatiga de precios, se la dejaré a Xavier. Sí. El Oriente Medio representa el 3% de nuestros ingresos. Lo que tenemos actualmente en nuestras cifras es un riesgo potencial en el segundo trimestre. Por supuesto, se trata de una situación muy volátil. No sabemos cómo evolucionará, pero observamos una cierta presión en el segundo trimestre, pero básicamente debido al suministro y, por supuesto, con todo lo que está ocurriendo en esa zona. No es una cifra significativa en la perspectiva global de la empresa, y continuamos haciendo un seguimiento de la situación y cómo evoluciona. En cuanto a la fatiga de precio, sí. Se ha mencionado esta fatiga de precio, Juan, debido al aumento de precios en los últimos años. Tu pregunta en lo que se refiere a un cambio a DTC, la realidad es que solamente estamos viendo un cambio directo al consumidor en productos que no están intermediados, en donde no necesitas de instalación, como por ejemplo los limpiadores robóticos que hemos mencionado en otras conferencias. Está muy claro cuando vemos ese cambio y también cuando vemos algún tipo de presión de precio, digamos, de productos que llegan al mercado. En cuanto a los productos intermediados, no estamos observando ningún cambio, continúa estando allí y esto tiene un impacto en volumen. En términos de tener esta nueva cifra a niveles muy bajos, digamos, las nuevas construcciones están a un nivel muy bajo, que es la combinación del precio, el coste total de la piscina y que, bueno, las preferencias no han cambiado como se esperaba. Pero esto es lo que estamos observando y son los comentarios que estamos recibiendo de los constructores de piscinas en Estados Unidos. Y la última pregunta es sobre las ganancias en cuotas de mercado. No hay información sobre cuotas de mercado. ¿Hay alguna información sobre nuestros competidores? Y cuando lo analizamos con el tiempo, la cantidad de crecimiento de ingresos en los últimos 5 o 6 años te permite observar que nuestras tasas de crecimiento están por delante de los competidores. Y esto se refleja o es sinónimo de ganancias de cuota de mercado. Gracias, Juan. Ya no veo más preguntas en la línea. Voy a esperar algunos segundos para ver si alguien más quisiera formular una pregunta. O sea que les voy a dar unos cuantos segundos más. Muy bien, bueno, veo que no hay más preguntas en ciernes. Pues bien, gracias a todas y a todos por su participación en la conferencia de hoy. Y como siempre, esto finaliza la presentación de hoy. Agradecemos a nuestros ponentes y participantes y como siempre, no duden en ponerse en contacto con el equipo de relación con inversores para cualquier consulta adicional. Pero antes de cerrar, le voy a ceder la palabra a Jaime para algunos comentarios de cierre. Sí, gracias, Clara. Yo quisiera decir que nuestros equipos en todo el planeta nos sentimos muy, muy orgullosos de lo que nuestros equipos están haciendo en un mercado que es cambiante y agradecemos y apreciamos el esfuerzo que hacen nuestros equipos en todos los mercados distintos. En Fluidra tenemos una gran plataforma de negocios y estamos trabajando para incluso mejorarla. Ejecutamos nuestras iniciativas cl estratégicas clave con disciplina para adaptarnos a la dinámica del mercado, para impulsar creación de valor a través de un crecimiento beneficioso y sostenible, diferenciación, productividad y eficiencia, que son nuestros pilares clave del plan estratégico que tenemos y queremos ser muy coherentes. Estamos muy satisfechos con el progreso y la oportunidad que tenemos frente a nosotros, como líderes de nuestra industria. Gracias. Gracias.